Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
¿Qué tal? Buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos a Voces del Mundo. Este programa de política internacional que sale de lunes a viernes 22:30 por Buenos Aires, la capital de la Argentina, pero también por Sputnik, es decir, se escucha por toda América Latina, por varios países de habla hispana y también en Rusia. Y ustedes saben, si quieren escuchar este programa o cualquiera de los anteriores desde abril del 2016, pueden hacerlo entrando a la web, pueden escuchar todos los programas de Voces del Mundo entrando a mundo.sputniknews.com. Este programa nos gusta decir que damos las principales noticias de lo que ha acontecido. Y Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal,
querido amigo?
Telma, muy bien, muy bien.
Acá con Néstor Restivo, esta semana, este fin de semana, hubo muchísimas noticias.
Sí, sí, en Ecuador, en Paraguay, en Venezuela. Hoy, lamentablemente, un episodio muy horrible en Rusia. Así que tenemos un programa con muchas noticias, ¿no?
Exactamente. Y nosotros decimos siempre que este programa, Voces del Mundo, se caracteriza, como dice también el lema de Sputnik, decir lo que otros callan. Buscamos siempre un ángulo alternativo a la noticia, profundizar, discutir, dar el contexto, invitar a las personas que son especialistas en los distintos temas para hablar y para entender un poco más este mundo tan caótico, tan cambiante, un mundo que sabemos que está en transformación, que está en transición hacia vaya uno a saber qué, pero bueno, en fin, ese es nuestro cometido. Para nuestros queridos oyentes, si nos quieren llamar, pueden hacerlo al teléfono 52750770. También pueden escribirnos al Facebook Voces del Mundo o por Twitter @VocesMundo o también @r-cooperativa. Y también pueden mandarnos, quienes quieran, preguntas, opiniones, por mail a la dirección radio.mundo@sputniknews.com. Y Néstor, ya mismo te invito a dar una vuelta al mundo.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, Telma, Ecuador fue una de las grandes noticias del fin de semana. El candidato del oficialismo, Lenín Moreno, ganó finalmente las elecciones presidenciales. Fue un balotaje. Recordemos que la primera vuelta no había podido por poquito ganar.
Muy poquito, sí. Y le había sacado como 10 puntos al segundo,
sí,
¿no es
muchísimo,
cierto?
Pero bueno, el oficialismo, que todavía conduce Rafael Correa, ya presidente saliente, no había podido hacerlo. Lo pudo hacer ayer. Apretada la elección, un poquito más de 2 puntos, sacó Lenín frente al rival, este banquero Guillermo Lasso, que habiendo sido uno de los responsables más directos de la crisis económica de Ecuador en el 2001, sin embargo, había tenido un apoyo de casi la mitad de la población, de la derecha ecuatoriana y de aquellos que querían un cambio a lo que ha sido hasta ahora la revolución ciudadana de Rafael Correa. Pero bueno, finalmente ganó Lenín Moreno, ya es oficial. La oposición ha dicho que igual quiere revisar todos los votos otra vez, pero más del 99% está
escrutado.
Y si se tiene en cuenta que gobiernos de la derecha de la región, entre otros el de Argentina, Mauricio Macri, lo felicitó a Lenín Moreno, la sí, verdad que es un hecho ya que la continuidad de la revolución ciudadana va a seguir con este mandato de Moreno. Y para las fuerzas progresistas de Sudamérica y de América Latina en general ha sido una gran noticia. Se jugaba una fuerte parada en estas elecciones después del triunfo de Macri en la Argentina, del golpe en Brasil, de la situación que vive Venezuela, de lo que vamos a hablar en un ratito. Por eso lo de Ecuador era tan mirado, no solo por los propios ecuatorianos, sino por muchos países de la región. Lenín Moreno ha ganado, va a asumir en las próximas semanas y va a haber, por lo tanto, una continuidad, quizá con otro estilo, pero una continuidad de las políticas que llevaron a Ecuador a tener una experiencia realmente muy, muy valiosa todos estos años.
Sí, para ver este tema vamos a tener una entrevista, justamente una especialista en el tema, una que está en Ecuador en este momento, y le vamos a hacer todas estas preguntas, Néstor. Otra noticia de hoy, en este caso, es que hubo un atentado en la ciudad rusa de San Petersburgo. Un artefacto explosivo detonó entre dos estaciones del subte o del metro, como lo conocen en muchos países. Hay al menos 11 personas que han muerto y por lo menos 45 que fueron heridas por esa explosión, entre ellos una nena menor de edad. Según lo que confirmó el Comité Nacional Antiterrorista de Rusia, la explosión se produjo entre estas dos estaciones y que fue en el centro de la ciudad, fueron clausuradas y ahí se ha tomado, por supuesto, declaraciones a varios de los testigos. Según la policía, fue causada por un artefacto explosivo relleno con metralla. Bueno, las cámaras de vigilancia del metro de San Petersburgo captaron al supuesto provocador de la explosión y, según una de las versiones, fue un atacante suicida. Según otra versión, también hubo otro artefacto que no llegó a explotar. En algunos casos, también versiones por ahora, apuntan a una persona procedente de Asia Central de 23 años. Seguramente mañana daremos más información sobre este tema.
Y seguimos, volvemos a América Latina porque hoy hubo algunas novedades respecto a la crisis de Venezuela. Recordemos muy brevemente, la semana pasada ha habido toda esta situación de disputas por validez de cada mandato, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo Constitucional, con alguna pelea. El gobierno de Nicolás Maduro fue para atrás en cuanto al que ordenó o sugirió al Tribunal Supremo que no tomara las atribuciones del Poder Legislativo, que es lo que había desencadenado una nueva vuelta de tuerca a la crisis venezolana, y hoy se tenía que reunir en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en Washington. Se terminó reuniendo, pero en medio de un escándalo, porque sí, quien preside la OEA en este periodo, presidencia pro tempore, es Bolivia, y la representación boliviana comunicó que no estaban dadas las condiciones para tratar hoy el tema venezolano, ya que no se había coordinado una acción semejante.
Parece que ni siquiera le habían avisado a Bolivia, que era quien preside en este momento, como son presidencias pro tempore. La presidencia era de Bolivia, uh-huh. El delegado boliviano dijo que no se le había avisado, por lo tanto pidió postergar esta reunión, y bueno, la verdad que una grave alteración, una gran desprolijidad, porque la reunión del Consejo Permanente se hizo igual.
Se hizo igual, Bolivia se retiró, Nicaragua se retiró, Venezuela obviamente también, denunciando que había un golpe contra Venezuela.
Discúlpame, no, y en el caso de que no esté el presidente, le corresponde al vicepresidente, que en este caso era Haití, que tampoco estaba.
Tampoco estaba,
o sea, de una gran irregularidad.
Sí, está claro que hay una ofensiva que, más allá que cualquiera de las medidas que tome Maduro, como esta de haber reconocido que fue un error del Tribunal Supremo Constitucional haber tomado atribuciones del Parlamento, de la Asamblea Nacional, como se la llama en Venezuela, tampoco alcanzó para descomprimir. Hay claramente una decisión de la OEA de avanzar contra Venezuela, y de hecho en esta reunión, sin la presidencia y sin la vicepresidencia, igual se sacó un comunicado en contra de Venezuela que aprobaron la mayoría de los países, 17, hubo 4 que se abstuvieron.
Hay un temita que quería comentar, después vamos a tener un invitado de Paraguay, pero un pequeño temita que quería conectar con esto, y es que opositores paraguayos pidieron la aplicación de la cláusula democrática de la OEA en Paraguay. Es decir, así como la Asamblea Legislativa Venezolana estuvo pidiendo la aplicación de la cláusula democrática de la OEA, de la Carta Democrática de la OEA, a Venezuela, y el señor Luis Almagro estaba dispuesto a ello, es interesante saber que el Partido Liberal, también representante del Partido Liberal, de la mayoría opositora, y otros dos partidos minoritarios también, pidieron la aplicación de esta Carta Democrática a, en este caso, Paraguay, por los acontecimientos que hubo el fin de semana, concretamente el viernes, en el Congreso, que una parte del Congreso fue incendiado y hubo algunos desmanes, de hecho hubo incluso un muerto. Pero de eso vamos a hablar después con nuestro invitado.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno. Bueno, Néstor, hablábamos de los resultados de las elecciones en Ecuador, del balotaje, una elección que, como vos bien dijiste, tuvo en vilo a toda América del Sur. Estábamos muy pendientes de esta elección por varias razones. Por un lado, porque hay una serie, digamos, de medios que hablan, o incluso académicos, que han hablado de una especie de ola neoliberal, que en el caso del triunfo de Lenín Moreno, aparentemente esta ola neoliberal fue frenada. Muchos hacen este tipo de lectura. Pero bueno, lo cierto es que se votó al candidato oficialista y esto implica de alguna manera algún tipo de continuidad con la Revolución Ciudadana. El tema es saber qué tipo de continuidad. Y para eso estamos en comunicación con una especialista, la doctora en investigación en ciencias sociales, con mención en ciencias políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO. También es máster en políticas sociales, especialista en planificación y gestión de políticas sociales. Bueno, ella es Analía Minteguiaga y se recibió acá en Buenos Aires en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, pero actualmente es la rectora del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora. Acá Telma Luzzani y Néstor Restivo desde Buenos Aires, desde Voces del Mundo, la saludan.
Muy buenas noches. La saludo desde aquí, desde Ecuador, la mitad del mundo. Un gusto que me hayan llamado.
Sí, igualmente para nosotros es muy importante conocer su punto de vista, porque, bueno, desde Buenos Aires, al menos, y yo diría desde casi todos los países de América del Sur, está esta sensación de que el triunfo de Lenín Moreno tiene una lectura más allá de la de Ecuador. Pero me gustaría, si puede ser, primero específicamente la ecuatoriana y después en todo caso vamos a la regional. ¿Qué significa para Ecuador? ¿Significa una continuidad? ¿Significa algún tipo de cambio?
Bueno, en primer lugar hay que decir que se ganan las elecciones en una segunda vuelta muy compleja, con una campaña electoral con muchas calumnias, con muchas injurias, con mucha suciedad de alguna manera, vertida a través de medios de comunicación, de redes. Ha sido una campaña electoral muy, muy, muy compleja. Se gana prácticamente con más del 2.32%, 230.000 votos, casi un cuarto de millón de votos de diferencia a favor del candidato Lenín Moreno, el binomio Lenín Moreno-Jorge Glass. Definitivamente la elección del Ecuador era importante para el Ecuador porque iba a definir el próximo gobierno, pero además era muy importante porque uno de los candidatos era la posibilidad de la continuidad del proyecto de la Revolución Ciudadana. Y efectivamente hay una continuidad en el Ecuador, en ese proyecto progresista, pero es una continuidad obviamente con cambios porque Lenín Moreno no es Rafael Correa. Entonces, definitivamente el estilo de gobierno que vamos a ver con Lenín Moreno va a marcar puntos de distancia respecto a lo que fueron los 10 años, una década con Rafael Correa Delgado.
Por ejemplo, ¿cuál sería el cambio que, por ejemplo, para que la persona que no los conoce se dé una idea de cuál podría ser esa diferencia?
Bueno, en primer lugar, los estilos. Lenín Moreno es una persona que hace muchísimo hincapié en el tema de la articulación y del diálogo, tiene una personalidad completamente diferente a Rafael Correa. Rafael Correa tiene un estilo quizás un poco más confrontacional, más beligerante en ese sentido. Ha llevado a cabo, la verdad, proyectos de cambio muy radicales y donde ese estilo confrontacional y beligerante eran absolutamente necesarios. Cuando uno tiene que modificar relaciones de fuerza en el contexto de un país con tanta desigualdad como es el Ecuador, definitivamente uno se va a enfrentar a oposiciones importantes, sobre todo los sectores privilegiados de las élites dominantes, y efectivamente ese estilo funciona. Además es un estilo que en el caso de Ecuador, para los radioescuchas de Argentina que quizás no conocen mucho, Ecuador está atravesado por un clivaje histórico que es el clivaje Sierra Costa, donde la costa está representada básicamente por Guayaquil y la sierra por Quito, donde son dos personalidades, dos estilos, dos culturas políticas completamente diferentes. Bueno, Rafael Correa, digamos, pertenece fundamentalmente al estilo guayaquileño, al estilo costeño, que es un estilo mucho más directo, más imperativo, diferente al estilo serrano. Sin embargo, Ecuador ha tenido a lo largo de su historia republicana varios presidentes, digamos, de la costa y sobre todo de Guayaquil, y de los más importantes, por ejemplo, Eloy Alfaro era guayaquileño. Es decir, es un estilo que sí funciona en la cultura política ecuatoriana, pero con estas características como que acabo de plantear. Lenín Moreno es de un estilo mucho más serrano, si bien él nació en la Amazonía, pero es un estilo completamente serrano, donde las formas son muy importantes. Yo creo que Lenin va a hacer hincapié en esto. Ya ha dado muchísimas señales de que él va a aumentar los esfuerzos por articulación con una serie de sectores que fueron quedando, digamos, de alguna manera relegados en el proyecto de la Revolución Ciudadana bajo la conducción de Rafael Correa. Me estoy refiriendo fundamentalmente, por ejemplo, al movimiento indígena y a otros colectivos que fueron quedando de alguna manera rezagados en estos primeros 10 años de la Revolución Ciudadana. Y se muestra también en las personas que acompañan, que han formado parte de la campaña electoral de Lenín Moreno. Muchos han pertenecido a la Revolución Ciudadana, han sido ministros de la Revolución Ciudadana, pero por circunstancias del propio liderazgo de Rafael Correa han salido del gobierno y ahora vuelven a participar en el gobierno de Lenín Moreno.
Doctora Minteguiaga, Néstor Restivo la saluda, buenas noches. La pregunta buenas que noches. Le quería hacer era qué explicación había de que a pesar de la derrota un hombre como Guillermo Lasso, un banquero, un representante del poder financiero, alguien responsable bastante directo de la crisis que vivió Ecuador hace un poco más de una década, haya tenido semejante caudal de voto. Y en ese sentido, decir si ya hubo alguna lectura del voto más de izquierda, si finalmente se volcó más para apoyar a Lasso o a Moreno.
Bueno, la pregunta es muy interesante porque yo creo que también pasó lo mismo en la Argentina. No se trata necesariamente de un voto duro de la derecha, hay un voto anticorrea dentro de este caudal de votos de Lasso de la segunda vuelta. Lasso llega aproximadamente en la primera vuelta a un 38%, hay una segunda candidata de la derecha que pertenece a un partido derivado del social cristianismo que tiene sede en Guayaquil, que es Madera de Guerrero, esa persona es Cintia Viteri, que sacó aproximadamente un 16%. Pero hay un porcentaje del voto de Lasso que tiene que ver con un sector de la población que lo que no quiere es que vuelva nadie ligado a Correa, al Alianza País o a la Revolución Ciudadana. Es decir, es un voto, digamos, duro contra el proceso de estos últimos 10 años. Ese voto está conformado por elites, sí, definitivamente, digamos, han visto de alguna manera perjudicados sus intereses, primero para llegar al poder, para mantenerse en el poder, pero además sus intereses materiales, porque ha habido procesos de redistribución de la riqueza muy importantes en el Ecuador. Pero además hay una clase media que es profundamente anticorreísta, a pesar de que esa clase media se ha visto favorecida por los procesos de mejora económica que han sucedido en estos últimos 10 años. Y esto nos lleva a una reflexión en los procesos progresistas de la región que tiene que ver con procesos que han mejorado las condiciones materiales de vida de sectores amplios de la población, no solamente sectores populares, sino sectores medios. Pero esos sectores medios, en un punto, una vez que consiguen esas mejores, rechazan los procesos que produjeron esas mejoras materiales. ¿Sí? Hay un proceso de discriminación hacia estos gobiernos que mejoraron sus condiciones de vida, y eso es porque los procesos progresistas no entendieron, desde mi punto de vista, que además de la transformación y la mejora económica, se tiene que trabajar en una mejora en términos de cambio cultural. Claro. Seguimos viviendo en sociedades donde la gran meta es mejorar fundamentalmente los niveles de consumo.
Claro.
¿Sí? Doctora. Entonces es como infinita la demanda, y con solo pensar de que te pueden sacar algo de lo que conseguiste, esos sectores se vuelven altamente reaccionarios.
Lo curioso, doctora, es que no se imaginan que un gobierno de derecha como el del candidato Lasso era el que podía sacarle alguna de esas cosas que habían obtenido, ¿no? Bueno, para finalizar, si nos puede dar un panorama de lo que usted considera que puede afectar o reflejarse en el ámbito de lo regional, en el triunfo de Lenín Moreno.
Yo creo que es muy importante el triunfo de Lenín Moreno porque, primero, pone entre paréntesis esta idea de que llegó el fin de ciclo para quedarse, ¿no? Yo creo que Ecuador volvió a dar señales de que es la luz de América, volvió a dar una señal muy importante de que no es tal el fin de ciclo. Sí creo que da una señal de que hay cosas que tienen que cambiar en los procesos progresistas de la región. Una cuestión muy importante que hizo Correa, que es no haberse presentado para una reelección. Sí, eso fue una renuncia histórica de Correa, aún teniendo posibilidades de haberse presentado para la reelección, decidió que haya una suerte de recambio en los liderazgos del proceso progresista de la Revolución Ciudadana, y desde mi punto de vista habla de una profunda conciencia histórica de Correa de que es imposible sostener estos procesos sostenidos en una sola persona, ¿sí? Eso le da muchísima debilidad. Son más importantes los procesos que las personas que los llevan a cabo. Y creo que también demuestra de que estos procesos progresistas, si se hacen las cosas bien, pueden sostenerse en el tiempo. Y le da una posibilidad grande, sobre todo a Argentina, ahorita en las elecciones legislativas, Y en la resolución que va a tener la situación de Brasil, porque la situación de Brasil tiene que encauzarse por las vías democráticas.
Exactamente. Muchísimas gracias, doctora, por este panorama. Es interesantísimo lo que usted nos ha señalado, no solo interno de Ecuador, cosas que no conocíamos, como las características de los costeños y de los serranos, sino además esta visión regional, ¿no? Que uno la percibía, pero bueno, su mirada nos aclaró muchísimo. Muchísimas gracias por esta conexión con Voces del Mundo.
No, muchísimas gracias a ustedes por haberme llamado. Un gusto.
Estábamos hablando con la doctora Analía Minteguiaga. Ella es egresada de la Universidad de Buenos Aires de Ciencias Sociales, pero en este momento es la rectora del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador. Nos saludó justamente desde la mitad del mundo. Y Néstor, su análisis me pareció muy interesante en cuanto a que justamente este corrimiento de Correa, ¿no? De, como ella dijo, este renunciamiento histórico. Tal vez ahí se nota que es Argentina, al decir la palabra del renunciamiento histórico, permitió a que un candidato como Lenín Moreno, con otras características, por supuesto, pero que permitiera la continuidad de la Revolución Ciudadana.
Y habló de alguna similitud, ¿no?, con la Argentina. Uno piensa en lo que fue la candidatura de Daniel Scioli, que respecto de Cristina Fernández de Kirchner podría decirse que era algo parecido, un personaje más componedor, menos confrontativo que lo que fue Cristina. Sin embargo, bueno, acá por dos puntos también, pero a la inversa se perdió. O el caso de Brasil también, en el sentido que hay sectores sociales, sobre todo clases medias, que son beneficiados por estos proyectos distribucionistas, pero que a la hora de refrendar un proyecto que dura ya una cantidad de años, prefiere, quizá pegándose un tiro en los zapatos, como suele decirse, apostar por un cambio. Le pasó a Dilma, aunque Dilma fue derrocada por un golpe parlamentario, le pasó al kirchnerismo y estuvo a punto de pasar al correísmo, pero no le sucedió.
Qué importante lo que dijo, lo que la elección de ayer, el triunfo de Lenín Moreno ayer, puede retener gran repercusión en las elecciones legislativas de octubre en Argentina, y lo que ella dijo, encarrilar definitivamente en forma democrática a Brasil.
La voz invitada.
Bueno, y vamos a seguir por América Latina, porque el día viernes hubo, como le comentábamos al principio del programa, incidentes, la verdad, muy, muy violentos en torno al Parlamento en Asunción, Paraguay. Hubo inclusive un muerto, hubo un incendio en el Congreso a partir de la irrupción de un grupo de manifestantes. y tenemos un invitado para hablar de esto. Lo que se estaba discutiendo en ese momento en el Poder Legislativo paraguayo era empezar a discutir la posibilidad de una reelección presidencial, que es un tema...
Sí, una enmienda constitucional que permitiera esto, ¿no? La reelección.
Sí, era un referéndum.
Sí, una cosa controversial porque todavía no está aprobada y que, bueno... Por un lado le impulsa el propio presidente Hernán Cartes, pero también los sectores que apoyan al expresidente Fernando Lugo, recordarán, derrocado también por un golpe palaciego, también en esto hay una especie de coincidencia. Pero bueno, para hablar un poco y que nos aclare un poco este panorama, está acá en el piso de Voces del Mundo Ricardo Canese. Él es diputado por el Frente Guazú de Paraguay, de la bancada progresista del Parla Sur. Ha venido a Buenos Aires para una actividad de la cual también vamos a hablar. Ricardo, muchas gracias por haberte acercado a Voces del Mundo.
No, un placer estar acá en Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, ¿no? Y contigo, Néstor, con Telma. Una gran satisfacción.
En principio, aclarar un poco qué es lo que pasó, cuál es la coyuntura política que se está discutiendo hoy en Paraguay.
Bueno, y comencemos con lo fundamental. La derecha oligárquica, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, que ya ha quitado un comunicado, o sea, no es que yo lo digo, ¿no? Se ha pronunciado públicamente.
¿La embajada?
Sí. No quieren saber nada que Lugo sea candidato. Lugo está liderando la encuesta con un 60%. O sea, hoy hay elecciones y Lugo es el presidente. Y eso es lo que a la oligarquía le vuelve loco. Porque, de hecho, ellos hicieron un golpe para quitarlo a Lugo.
Claro.
Ahora Lugo les va a ganar la elección. Entonces les vuelve loco. O sea, porque han, de hecho, tomado todas las medidas para proscribirlo. Y voy a contar primero eso, creo que es importante saber. El Partido Colorado, liderado por Cartes, ¿no es cierto?, planteó la proscripción de Fernando Lugo en noviembre del 2016 al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Totalmente fuera de plazo, porque el periodo de impugnación, de taches y reclamos, como decimos de acuerdo a nuestra legislación, es después de las PASO, de la interna simultánea, que es en diciembre del 2017, o sea, es, por decir una fecha, enero del 2018. En noviembre del 2016 plantearon la impugnación.
Un año antes.
Un año y piquito antes. El Tribunal Superior de Justicia Electoral, que responde a la oligarquía, ¿no es cierto? Y la oligarquía, después vamos a hablar un poco de eso, se está peleando entre ellas, pero en lo que ellos están totalmente de acuerdo que hay quitarlo fuera de la cancha de Lugo. Ahí todos coinciden. Bueno, entonces, en este caso por iniciativa del grupo de Cartes, le plantean al Tribunal Superior de Justicia Electoral. El Tribunal Superior de Justicia Electoral, además, le plantean que haga una interpretación de la Constitución, porque dice que está haciendo propaganda engañosa en base a un artículo de la Constitución que estaría violando y cosas así, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia Electoral comete dos violaciones gravísimas. Primero, se pronuncia extemporáneamente, o sea, el periodo de tache y reclamo. O sea, yo puedo, no sé, vamos a suponer, por decir, una persona que es extranjera, no puede ser candidato a la presidencia, se le puede impugnar en el momento de tache y reclamo, no antes. O sea, cada partido es autónomo, tiene suficiente libertad como para candidatarle a quien quiera, ¿no es cierto? Ahora, llega el momento de tache y reclamo y ahí se le puede impugnar. Respecto a esto de la extemporalidad, yo suelo poner un ejemplo para que la gente entienda. Y digo, en fútbol, en el Paraguay somos serios.
Futboleros como la
Argentina. No, pero serio, ahí somos serios. O sea, ningún refere, ningún árbitro le va a quitar una tarjeta roja a un jugador antes que comience el partido. ¿No es cierto?
No, claro.
¿No es cierto? Ni acá tampoco en la Argentina. Ningún refere se va a atrever, pero ni en el pueblo más alejado de la capital lo va a hacer. Porque sabe que el refere sabe que puede quitarle la tarjeta cuando comenzó el partido. ¿No es cierto? Antes, acá, un año y pico antes, le quitaron la tarjeta roja a Lugo. O sea, imagínate la barbaridad que han hecho. ¿Sí?
No, lo que te quería preguntar, pero si es tan obvia la pretensión de la derecha de proscribir a Lugo para que no vuelva a ser presidente, ¿no es riesgosa la jugada de Cartes de también él querer la renovación presidencial?
No, pero vamos hacia eso. Entonces lo proscribe, ¿no es cierto? Y la intención... Te voy a comentar otras cuestiones que hacen también un poco al tema, ¿no? El diario ABC Color, que es Clarín multiplicado por 1000, o sea, no digo por 2, por 3, por 10, por 1000, o sea, porque Clarín es la izquierda marxista. Wow. al lado de a veces. ¿Qué? No, pero en serio, ¿no?
Clarín es el diario argentino, el gran oligopolio
claro,
argentino.
Claro, está ABC, a la extrema izquierda de ABC Color, ¿no? Bueno, ABC Color ha dicho claramente, el problema acá es Fernando Lugo, que es la izquierda marxista bolivariana castrista, o sea, con esos términos que vienen de la década del 70. Y entonces, claro, Cartes, claro, yendo a tu pregunta, viene Cartes, ¿por qué quiere la reelección? Porque Cartes tiene negocios que proteger. Entonces, la oligarquía más lúcida que dice, Cartes, vos sos un tonto, un idiota útil, porque vas a habilitar a Lugo. Lugo le va a derrotar acá a toda la oligarquía, pero vos sos un bestia. O sea, están. Entonces, dentro de la oligarquía, el grupo de ABC Color, dirigido por su colillo, el grupo de Última Hora, dirigido y que tiene Telefuturo, que tienen el 80-90% de los canales, las radios, los diarios. O sea, tienen un oligopolio fuertísimo, ¿no? Y con una línea durísima. Más todos los gremios de latifundistas, de toda la oligarquía. Entonces le dicen a Cartes, vos sos un idiota útil, vos le vas a habilitar a Lugo. Y bueno, eso es una. Entonces,
¿y ese es el sector que provocó estos incidentes?
Claro, ese es el sector que incendió el Congreso. Ese es el sector que lo incendió directamente. Como manejan los medios de prensa, claro, ellos son los héroes. O sea, cometieron un delito, o sea, en cualquier parte, el que haya realizado algo parecido, eso estaría ya en la cárcel. No, son los héroes. Pero quiero continuar en esta cuestión de que el problema, y ABC Color lo dice muy claramente, el problema no es Cartes, es Lugo. Uh-huh. ¿Cierto? Ellos le quieren proscribir a Lugo.
Claro, o sea, sería algo así como que intentan que no se modifique la Constitución, que no haya enmienda constitucional para que no haya reelección, no porque les moleste la reelección de Cartes, que de todas maneras no se va a dar, sino que quieren evitar a cualquier precio la reelección de Fernando.
Claro, porque ahí Lugo no podría ser proscripto, ¿te das cuenta? A Lugo ya lo proscribieron por la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral diciendo de que él fue presidente y no puede ser reelecto.
Nuevamente.
Mentira, porque realmente lo que dice, si uno lee bien ese artículo, y nosotros decimos, Lugo perfectamente puede ser candidato, primero dice que el mandato es de 5 años. Lugo no estuvo 5 años. Es más, sufrió un golpe de Estado en contra de la voluntad popular. Más importante aún, él es senador activo. Él es senador activo. Él hoy puede ser presidente. Hoy puede ser. Si fuera presidente del Senado, como le ofrecieron, y cualquier senador puede ser presidente del Senado, está en la cadena de sucesión, y hay una doble vacancia, como hubo en 1999, ustedes se han de acordar, cuando renunció Cubas, le habían asesinado a Argaña, y bueno, el presidente del Senado terminó siendo presidente de la República, estuvo 4 años como presidente. O sea, Lugo hoy puede ser presidente. Entonces, ¿qué sentido? Yo voy a apelar al sentido común, ni siquiera vamos a entrar a escarbar mucho jurídicamente. Si Lugo hoy puede ser presidente, ¿por qué no puede ser candidato? O sea, es obvio que él puede ser. Uh-huh. Pero bueno, aún así le han proscripto, y como yo decía, peor de todo, le han proscripto fuera del plazo. Esa es la. Entonces nosotros como Frente Guazú decimos, no, acá para asegurar la candidatura de Lugo, que tiene el 60% de intención de voto, hay todo un pueblo que reclama, que quiere que sea Lugo el candidato. Eso es bastante parecido a la proscripción de Perón. Hay que decir que a Perón, después del 55, y lo proscribieron, ¿no es cierto? Lo proscribieron porque esto, por aquello, en fin, ustedes conocen mejor la historia. Yo no voy a decir por qué lo proscribieron, pero en realidad no había razón para proscribirlo. Era porque, claro, era un proceso popular, era. Bueno, y a Lugo, ¿por qué lo quieren proscribir? Y bueno, porque va a ganar las elecciones.
Claro. Estamos con Ricardo Canese, él es diputado por el Frente Guazú de Paraguay y es parlamentario del Parlasur. ¿Y cuál sería, Ricardo, entonces, de acá en más, los pasos que se podrían seguir para resolver esta situación de enmienda sí, enmienda no?
Sí. Digamos, primero yo daría una precisión. Es referéndum, es voluntad popular. ¿Sí o no? Fíjate que esta derecha reaccionaria se opone a que el pueblo se exprese. De acuerdo a nuestra Constitución, no sé cómo será la Constitución argentina, la máxima autoridad del Paraguay es la voluntad popular expresada en sufragio.
Pero, ¿cómo se hace para llamar un referéndum? ¿Quién lo llama el referéndum?
Y el referéndum se llama por mayoría absoluta de ambas cámaras, que habilitan, o sea, no deciden, porque mucha gente confunde. Yo he visto noticias internacionales, ah, el Senado habilitó la reelección. No, el Senado lo único que hace es habilitar a que el pueblo se pronuncie. Lo único que hace, o sea, y donde el pueblo es la máxima autoridad de la República. Perdón, entonces,
¿con mayoría simple dijiste o mayoría de
mayoría absoluta?
Ah,
y mayoría. Que hay mayoría absoluta, y que en este momento hay una mayoría absoluta para que se convoque el referéndum. O sea, imagínate que los que se están oponiendo son una minoría total, ¿no es cierto? Pero claro, como tienen al Clarín de Paraguay, que ABC Color, Última Hora, Telefuturo, entonces los que son minoría supuestamente son mayoría, ¿no es cierto? Y digamos, aparte presentan que se oponen a no sé qué cosa, o sea que es, ellos se están oponiendo a la máxima autoridad de la República, que es la voluntad popular. Es gravísimo lo que están haciendo. Ellos están incurriendo en un acto inconstitucional. Entonces, ¿qué hacen? Y vamos a ir al viernes. Pues importante, porque después los canales han filmado, pero después ocultan sus propias filmaciones. ¿Qué ocurrió el viernes? El viernes aprueba el Senado la convocatoria del referéndum. El presidente, que digo nombre, el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, que es un peón de la Embajada de los Estados Unidos. Está todo el día ahí en la Embajada de Estados Unidos. No sé qué es lo que hace, pero está. ¿No
¿Cómo
cierto?
Se llama?
Efraín Alegre, ¿no es cierto? Rafael Filisola, también, que está todo el día y en la foto sale ahí poniéndole trabas a la policía para que intervenga, para que no entren los carros hidrantes. Rafael Filisola, acusado con fundamento de robar millones de dólares, ¿no es cierto? Esa gente, ese tipo de gente, lo mismo, Efraín Alegre, haber robado. A Efraín Alegre le acusan de, le dicen la ruta, el constructor de la ruta fantasma, porque hay una ruta que él facturó, pero no existe, ¿no es cierto? Uy, de cabeza hay comisiones de 20, 30%, no, allí no existe la ruta, ¿no? Bueno, pero dejando de lado ese tipo de cosas, ¿no? Lo cierto es que ese grupo minoritario...
Del Partido Liberal Auténtico.
Del Partido Liberal, liderado por el Partido Liberal Radical Auténtico. Con este señor Rafael Filisola, que es un partido pequeño, pero que es la embajada de los Estados Unidos también, Rafael Filisola. No confundir con Carlos Filisola, que es sí del Frente Guasú. Y con Mario Abdo Benítez, hijo del secretario privado del dictador Alfredo Stroessner, y que es financiado por los familiares del dictador Alfredo Stroessner, o sea, es el estronismo, o sea, son los representantes de la antigua dictadura. Bueno, ese es el núcleo que se opone a que el pueblo se pronuncie, ¿no es cierto? La derecha, o sea, tenés la extrema derecha, ¿y qué hacen? Pero quiero relatar lo que pasó el viernes, como digo, que está registrado, pero después lo ocultan. El mismo Efraín Alegre con otros dirigentes liberados fueron a agredirle brutalmente a los policías que estaban en el Congreso. Pero brutalmente, inclusive poniendo en riesgo la vida de los policías.
Los propios legisladores.
Claro, este presidente del Partido Liberal, un legislador, un diputado, allí, pero una cosa, y donde los policías se notaba que tenían la instrucción de no reaccionar. No estaban reaccionando, pero lo estaban masacrando. Entonces sale un policía, quizás con no muy buen criterio, dispara balines de goma, le impactan en la boca, y de corta distancia le impactan en la boca de un diputado liberal del grupo de Alegre, y sale sangrando y qué sé yo. Bueno, y eso, ya ellos, porque ellos iban a buscar sangre, entonces ahí comienzan los disturbios. Pero no es que la policía les haya reprimido, ellos les reprimieron a la policía, digámoslo claramente, eso está en los videos. O sea, los manifestantes fueron a reprimirle a la policía. Yo no sé si eso ocurre acá en la Argentina, pero es, digamos, es grave. Si uno está, el policía está pacíficamente y vienen los supuestos manifestantes a agredirle, inclusive un delito de acción penal pública, yo no puedo ir a romperle la cara y a poner en riesgo la vida de una persona, eso no se puede hacer. Bueno, eso está registrado, lo ocultan, eso es otra cosa. Ahí, ¿qué ocurre? Y el cártel, a lo mejor, o el ministro de Interior, que después cártel lo destituyó, quizás cometió un error. Pero ante ese hecho, y comenzaron las protestas, y el diputado se fue sangrando, y qué sé yo, pero que ellos mismos lo provocaron, digamos, pero toda la prensa alentando a los supuestos manifestantes, inocentes manifestantes, entonces dicen, bueno, nosotros no vamos a reprimir, no vamos a intervenir más. Allí es donde entra la turba a asaltar el Congreso. Ahí es donde entra la turba. Pero hay que decir quiénes fueron. Fueron Barras Bravas, gente contratada por esta ultraderecha delincuente. ¿No es cierto? Inclusive lo dicen los propios manifestantes. Había algunos dirigentes liberales, algunos dicen, yo no sé quién entró ahí, pero si ves los videos, cómo entraron a robar, a romper y a incendiar, bueno, eso es, sí.
Estamos con Ricardo Canese.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Estamos entonces con Ricardo Canese, diputado por el Frente Guazú de Paraguay y en la bancada progresista del Parlasur. Sí. Ricardo, hubo una decisión del Parlasur interesante en estos últimos tiempos, sí, que fue dejar incorporar a los representantes de Venezuela, sí, aun cuando el Mercosur estaba expulsando a ese país. Pero mira, como nos queda muy poco tiempo y queremos aprovechar, sí, mucho, queremos saber por qué estuviste en Buenos Aires. Sabemos que estuviste invitado por la Universidad Metropolitana del Estudio y el Trabajo, la UMET, sí, junto con otras importantísimas figuras.
Sí, estaba Marco Aurelio García, ¿no? Imagínate, una personalidad brasileña.
Contanos cuál fue la discusión. Tengo entendido que la discusión fue justamente a propósito de estos procesos que estamos viviendo en la región.
Mira, hay que decir un análisis de una extraordinaria riqueza, ¿no? Porque analizamos, claro, todos estos procesos progresistas y las perspectivas, ¿no? Voy a ver si puedo hacer una síntesis desde mi perspectiva, porque yo creo que fue riquísimo y eso da para hablar horas, ¿no? Por un lado se dijo que el balance es positivo, ¿no? El balance de los procesos progresistas es positivo. Aun cuando hay algunos aspectos a corregir, algunos aspectos negativos, ¿no es cierto? Pero el balance es positivo. Por eso es que, inclusive yo puse el caso de Paraguay, por eso es que la gente quiere votar a Lugo, porque evalúa positivamente. Nosotros llevamos ya 5 años de neoliberalismo y la gente ve la diferencia, ¿no? Y o sea, ¿por qué? Porque quedó un balance positivo, ¿no es cierto? Uh-huh. En Paraguay, en Argentina, en Brasil, en todos los países. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que se dijo, bueno, es otra la circunstancia. Ahora está Trump, y yo particularmente voy a darlo por lo menos como opinión mía, hay en realidad una gran oportunidad, porque el imperio en este momento, Trump, le desconoce y hasta la menosprecia a la burguesía cipaya más obsecuente, a la que se pone rodilla y le dice, no queremos saber nada de ustedes. No vamos a hacer las inversiones en México, no nos importa, vamos a poner un muro.
No hay chupa media que valga.
Claro, entonces yo creo, y ese fue el debate, yo creo que tenemos que analizar como sectores progresistas que tenemos en realidad una gran oportunidad de pensar un proyecto mucho más ambicioso de integración. O sea, porque finalmente, antes del triunfo de Trump, bueno, había la alternativa de decir, bueno, vamos a integrar a los Estados Unidos, estaba la ALCA, el Tratado del Pacífico, del Atlántico, uh-huh, de lo que sea, ¿no? Ahora, no.
Sí, ¿no? Sí, quizás el escollo es que, a diferencia de la situación anterior, Brasil, Argentina o mismo Paraguay están tomados por el neoliberalismo.
Claro, pero yo creo que hay una posibilidad de una nueva onda progresista. Nosotros en Paraguay estamos convencidos de que si no hay fraude, si no hay proscripción de Lugo, vamos a ganar. Y eso lo dicen las encuestas de la derecha, inclusive las que nosotros tenemos, lo dicen claramente, pero lo dicen las de la misma derecha, que publica la misma derecha, pues no puede ocultar el sol con un dedo, ¿no es cierto? Y lo está diciendo en Brasil también, ¿no es cierto? Acá también la popularidad de Cristina está subiendo, o sea, de alguna manera eso que...
Lula también.
Lula también, eso es lo que dije, Lula en Brasil también, ¿no? Entonces, vos tenés, y bueno, el triunfo en Ecuador, que se ha visto.
Ricardo, ¿y ustedes no calcularon en esta posibilidad de propuestas que haya un proceso de integración, justamente algo así como hay en Reino Unido, un gobierno en las sombras, que haya un proceso de, por ejemplo, ustedes que son oposiciones progresistas en Argentina, en Brasil y en Paraguay, un proceso de integración un poco a futuro, empezar a marchar ante la posibilidad de que en algún momento volver al poder.
Es que de hecho un poco eso es la bancada progresista que tenemos en el Parla Sur. Eso también es un poco el foro de San Pablo, donde siempre nos encontramos a debatir. La COPAL también, de alguna manera, es un foro de partidos políticos progresistas, ¿no es cierto? Que está acá, está nuestro amigo Francisco Cafiero, justamente, que él es el coordinador de la COPAL del Cono Sur, ¿no es cierto? O sea, yo creo que de alguna manera estamos ya coordinándonos y mirando la posibilidad de que justamente comencemos a hacer proyectos. ¿Qué se dijo en el encuentro de la UMED? Como digo, fue muy rico. Es que justamente tenemos que dar un salto cualitativo. Dar un salto cualitativo. En nuestro caso, yo insistí, probablemente no se puede generalizar a todos los países, tenemos que buscar y tener alianzas mucho más amplias que el progresismo, incluir a sectores democráticos, aun cuando sean estrictamente progresistas, que en Paraguay se está dando. O sea, nosotros, y voy a dar un dato de la encuesta de la derecha inclusive, el 60% de los votantes del Partido Liberal, de este señor Alegre que incendió el Congreso, ¿no es cierto?, y está impune porque tiene la protección de ABC Color y Última Hora, el 60% de los votantes liberales dicen que van a votar por Lugo, de los afiliados liberales o simpatizantes. El 45% de los afiliados o simpatizantes del Partido Colorado dicen que van a votar por Lugo. O sea,
sí, está claro. A ver, cuando ganó Lugo en la presidencia que tuvo, era una alianza que era bastante
claro,
amplia.
Claro, con el Partido Liberal, sobre todo, también bueno, hubo Colorado.
Pero cuando ganó Cristina Fernández de Kirchner con semejante cantidad de votos, es porque logró ampliar esa alianza a sectores medios. Lo mismo se podría decir con el PT aliándose al PMDB. Siempre hace falta ampliar esas alianzas.
Hace falta, pero yo creo que hay que dar, por eso digo, o hablo, y es una cuestión de elaborar un poco más un salto cualitativo, en el sentido que hay que pensar una alianza no solamente táctica o electoral, sino estratégica. Nosotros tenemos que pensar en una América Latina integrada, pero realmente integrada. Integrada a nivel de universidades, de ciencia, tecnología, de investigación, de industrias, de mercado. O sea, yo suelo poner una pregunta provocadora. ¿Qué no tiene América Latina que tiene China? ¿Qué no tenemos? China hace 70 años estaba más atrasada que América Latina. Hoy China está muchísimo más adelantada que América Latina. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos? ¿Qué es lo que fracasa en el caso de América Latina? Y no tenemos integración. No tenemos una planificación conjunta. No tenemos universidades, investigación. China dedica un presupuesto muy importante a investigación, desarrollo e innovación, que es la clave de los empleos de calidad, del valor agregado. O sea, y como estamos todos dispersos, somos 34 naciones, bueno, ¿qué vamos a hacer? Por eso es que la integración, y yo creo que ahora tenemos una oportunidad excelente, porque como el imperialismo le desprecia a los cipayos, bueno, yo creo que podemos, no a los cipayos, pero sí a lo más rescatable, a la burguesía, del sector industrial, de los sectores productivos, decirle, bueno, hagamos. Ganemos todos, ganen ustedes, pero ganemos todos.
Aprovechemos este momento.
Claro.
Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por estar acá en Voces del Mundo con Néstor y conmigo.
Va a seguir este diálogo por el tema Lugo, también va a seguir en Paraguay.
A las órdenes, llámenme a Paraguay cuando ustedes quieran,
por
a
supuesto.
Las órdenes.
Y cuando vuelvas a Buenos Aires te vamos a volver a invitar.
Con todo
pero
gusto.
Desde ya vamos a seguir hablando contigo. Estábamos con Ricardo Canés, entonces diputado por el Frente Guazú de Paraguay y un diputado del Parla Sur.
Sí.
Voces del Mundo en redes sociales. @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook. Cooperativa La 770. Twitter. @R-Cooperativa.
Bueno, queridos oyentes, creo que hemos dado un panorama muy rico sobre Ecuador y también sobre Paraguay. no solo en el plano local de ambos países, sino también en la proyección regional. Ecuador, con lo que significa el triunfo de Lenín Moreno para todos nosotros, y Ricardo Canese, que nos comentó este encuentro que hubo con otros políticos e intelectuales en la UMED, en la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, y bueno, esta discusión sobre los procesos progresistas, mayoritariamente el balance es positivo, pero también la proyección, ¿no? Como nos decía el diputado del Parla Sur, la necesidad que tenemos en este momento de hacer una alianza estratégica y la posibilidad de hacerlo, ya que Trump, el presidente de los Estados Unidos, estaría dándonos un poquito, sin querer, tal vez, esa oportunidad. Néstor, muchísimas gracias por todo. Y le damos las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, también a Yonanda Machado y a Franco Luzzani en la producción. Y acá en la conducción los saludamos hasta mañana, Néstor Restivo, y quien les habla, Telma Luzzani. Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.